Bueno, saben ustedes que el viernes pasado hubo un importante acto en Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Se habla de más de 250.000 personas que asistieron. Estuvieron, además del presidente y la vicepresidenta, estuvieron Lula da Silva, expresidente y posible candidato, probable candidato y favorito en las encuestas para ganar la presidencia de Brasil, y el expresidente uruguayo Pepe Mujica. Estamos en diálogo para dialogar sobre eso con Gustavo Campana, subdirector ejecutivo de Radio Nacional, con quien siempre nos comunicamos y tenemos la posibilidad de analizar este tipo de acontecimientos. Así que es un gran gusto saludarte, Gustavo. Aquí estamos Claudio Martínez, Claudio Velotti, José Luis Ferrando, Emanuel Pereira también, dialogando con vos. ¿Cómo te va, Gustavo?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va?
Muy bien. Y bueno, queríamos que nos ayudes a analizar, a pensar un poco qué significado tuvo el acto del viernes y, bueno, qué puede esperarse teniendo en cuenta que estamos en medio de una negociación con el Fondo Monetario, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que el acto del viernes se puede leer en distintas direcciones y todas ellas contribuyen, son la suma de las partes. Uh-huh. En primer lugar, poner el ojo en esos casi 40 años de democracia ininterrumpida, el periodo más largo desde la aprobación de la ley Sáenz Peña hasta el presente, después de la noche más oscura de nuestra historia política contemporánea, en la última dictadura. Por lo tanto, ahí hay un eje. Uh-huh. Que tiene que ver con 30.000 desaparecidos, con Malvinas, con 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, con Patria Financiera, Plata Dulce, la especulación, apertura indiscriminada de importaciones, muerte de industria nacional, censura, exilio, preso político, todo eso junto. Uh-huh. Y después lectura que tiene que ver con el presente y en algunos casos con el futuro. Lo que vos hablás del presente es un balance sobre la locura que significa más de 50.000 millones de dólares pedidos al fondo en agosto de 2018 para ser entregados a los bancos y que puedan cumplir con la bicicleta financiera de un mercado que tuvo todas las libertades para actuar en desmedro del Estado-Nación, porque termina siendo la República Argentina la que paga la fiesta de los capitales golondrina o de los capitales que jugaron a la timba, los capitales locales que también jugaron a la timba. Uh-huh. Punto uno, eso es el primer gran dato. El otro es la lectura comparada con el proceso de reestructuración de deuda y el pago cash al Fondo Monetario Internacional en 2005. Uh-huh. Es un préstamo tomado, el de Macri, sobre la base de una deuda que estaba en cero, fruto de el pago que efectiviza Néstor en enero de 2006 de 9.500 millones de dólares con reserva. Pero además, Cristina lo recordó, fue hecho en tándem con Brasil. Y eso no es un dato menor porque empieza la construcción de algo que gritaba en soledad desde 1999 Hugo Chávez en todos los encuentros de presidentes latinoamericanos, la necesidad de reconstruir el sueño de Patria Grande, que era un sueño inconcluso 200 años. Cuando Néstor anuncia el pago al fondo, lo hace con una semana de diferencia con relación a Lula, por lo tanto, esos dos países que básicamente la política exterior de Washington, de Londres, históricamente hicieron que se miraran con mucho recelo, como si fueran enemigos íntimos de manera permanente, uh-huh, empezaban a actuar en tándem. Y cuando las dos economías más importantes de la región empiezan a actuar en tándem, y encima tienen como otro eje para triangular a Venezuela, se pueden dar cosas como la de finales de 2005, decirle no al ALCA, con Bush a un metro y medio de distancia. Uh-huh. Segundo o tercer gran dato de la fiesta, Patria Grande. Empezar a pensar también el futuro para reordenar lo que el neoliberalismo a fuerza de Laufer y golpes blandos fue desarmando sobre finales de la primera década y media del siglo en curso. Y después una suerte como cuarto dato a tener muy presente, una especie de relanzamiento del gobierno después de 2 años de pandemia. Claro. Ponerle que todo eso está en la misma olla y fue parte de lo que se vivió a través de un encuentro que también se estaba necesitando, ¿no? El pueblo en la calle es lo único que emparda la potencia del poder real de las corporaciones, así que es muy importante.
A tu criterio, ¿cuáles serían las frases más destacadas de Cristina y de Alberto que digamos que tenemos que tener en cuenta?
De Alberto, que el ajuste es historia. Para mí eso lo que fue lo más fuerte. De Cristina, nunca nadie en la historia argentina construyó tanta clase media como el peronismo. Son dos frases. De Cristina puedo plantear muchas otras, pero sí, tienen que ver por ahí con una retórica que es parte del diálogo cotidiano de cada uno de nosotros sobre lo que sucedió en esos 12 años de construcción o de reconstrucción. Después del segundo paso del neoliberalismo, es esa reconstrucción que siempre hay que tener en cuenta. Se hizo con un 24% de desocupados, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180 mil millones de dólares de deuda, el aparato productivo destrozado, y un dato que para mí es esencial, sobre todo teniendo en cuenta que estamos muy cerquita del 19 y 20 de diciembre. Néstor reincorpora la política a la vida argentina después del que se vayan todos. Y el que se vayan todos me parece que merece una vuelta de tuerca, porque tiene que ver con millones de seres humanos pidiendo que se vayan los mucamos del poder real. Pero nadie pidió que se vaya el poder real, que era el que te había cerrado la fábrica, el que te había embreado, el que se había quedado con tus ahorros en los bancos. Y ese es el tema, ¿no? Poder tener en claro quién es el enemigo. Y de esa manera no cabe ninguna duda que podremos desandar el futuro de otra forma, pero primero saber quién es mi enemigo.
En algún momento también la vicepresidenta hace mención a la composición de la deuda. Destaca la diferencia en cuanto a cuánto era de inferior la composición de la deuda en dólares durante su gestión y cómo había aumentado durante la gestión de Macri. ¿Cree usted que se ha explicado lo suficiente eso y si no fue así, por qué?
A ver, yo creo que el gran problema que tenemos, podemos tener los mejores comunicadores del planeta. Vamos a suponer lo siguiente: acabamos de contratar los mejores, ¿cuántos querés? 100, 200, 300 técnicos en comunicación social, ya está, están trabajando para nosotros. La segunda pregunta es, ¿mañana dónde comunican? ¿En qué punto del dial? ¿En qué lugar televisivo? ¿A dónde? Si el 90% de las comunicaciones, hablando de medios, telefonía, internet, las tiene como si fuera discurso único, un sector que no deja que eso se sepa. Ahora, en lo, qué sé yo, que hablo desde lo personal, que hablo desde nuestra experiencia en los medios de comunicación, y qué sé yo, hemos repetido hasta el hartazgo, lo hacemos en las charlas que damos cotidianamente, las presentaciones de libros. 2005 es reestructuración de deuda con quita del 70%. La quita más importante de la economía moderna en materia de deuda. Y 2015 es el voto impulsado por la misión argentina de una reestructuración de deuda, de un tipo de negociación de deuda distinto a partir de ese momento. Por lo tanto, entre 2005 y 2015 tenés la máxima reestructuración de deuda de la historia de la humanidad, 70%, sumale a eso el pago cash al fondo con 9.500 millones de dólares de reservas, y cerramos en plena disputa con los buitres, ganando por afano una votación en Naciones Unidas, que por supuesto, 6 meses después, como un país absolutamente esquizofrénico, estábamos dando la espalda de la mano del macrismo, pagándole a los buitres más de lo que reclamaban y abriendo las puertas de un tercer proceso de endeudamiento alocado, terrible, destinado a hipotecar 3 o 4 generaciones de argentinos. Todo eso, y qué sé yo, lo hemos vivido en carne propia. Y podríamos decir que ese proceso de reestructuración de deuda en algún momento es algo así como uno de los tantos granitos de arena que construyeron el 54% de la segunda presidencia de Cristina. No quiero extenderme demasiado, pero Bertolt Brecht decía en la década del 30 que el peor analfabeto es el analfabeto político, no el que no sabe leer ni escribir, sino el que no puede darse cuenta que a su paso va construyendo los peores desastres de la sociedad. Y en ese sentido la construcción del analfabetismo político tiene que ver esencialmente con los medios de comunicación y su realidad ficcional. Si no, todo el mundo tendría que estar sabiendo, por ejemplo, dos datos nomás, que si un sistema generó la quita más importante de la historia de la humanidad, en materia de deuda externa, y otro sistema generó el préstamo del fondo más importante de toda su historia, en algunos hay alguna diferencia notable que los separa, y que cada uno decida.
Gustavo, estamos ya sobre el informativo, pero me dejás picando una pregunta, no puedo dejar de hacerte, si me la puedes responder brevemente. ¿Te parece que se debe venir nuevamente un debate por el tema medios, como sucedió hace unos años?
La respuesta es sí, por supuesto, y por ahí acortamos todas los minutos, los par de minutos que nos quedan. Sí, claro, no se puede convivir con monopolios de ninguna naturaleza, tampoco en medios de comunicación. A todos los que defienden este monopolio, ciudadanos, de a pie, yo lo único que les pido es que lean el formato de medios de comunicación que tiene Estados Unidos, y después charlamos, para que vean que ningún tipo que tiene un canal de televisión en cualquiera de las regiones en las que está dividido puede tener cualquier otro medio. Entonces la discusión está abierta, y no la abrimos nosotros. La abre el mundo con un sistema que prohíbe el monopolio.
Gustavo Campana, subdirector ejecutivo de Radio Nacional. Gracias por atendernos, ¿eh?
No, un abrazo grande. Un abrazo y una hermosa obligación, como siempre, estar en contacto con ustedes.
Abrazo grande.